Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Esta mañana pasé por una biblioteca acá en Madrid y una de las novedades era un cómic que es para mí el mejor cómic del año. Una historia con mucho corazón, con muchos corazones me atrevería a decir, perfectamente planeada, dibujada y contada por Víctor Pinel. Víctor, a quien tengo el placer de saludar ahora mismo, que está aquí de invitado en el podcast. Así que hola Víctor, bienvenido a la banda del cómic, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues estoy muy bien y contento de participar aquí con vosotros.
Bueno, muchas gracias. Desde hace unos meses veníamos charlando hasta que por fin se da esta oportunidad. Y mira que esta mañana, no tenía pensado arrancar el podcast así, pero esta mañana cuando vi el libro en la biblioteca me surgió una duda y es cómo manejan ustedes los autores ese equilibrio entre querer que la obra llegue a todo el mundo, que todo el mundo la pueda leer, y al mismo tiempo querer que se venda, porque pues es tu trabajo también. ¿Cómo equilibras esos sentimientos?
La verdad es que no es algo que me haya planteado muchas veces, porque yo también leo mucho de biblioteca. Creo que ahí se publican tantísimas cosas que si bien tengo una super colección de cómics, que de hecho si miras la cámara, los oyentes no tienen cámara, pero tú sí que me puedes ver, ves que tengo un montón de estanterías detrás. Tengo muchos cómics que son comprados, pero también pues a veces me apetece leer cosas que pues quiero experimentarlas, pero a lo mejor no estoy convencido de que me vayan a gustar, o simplemente me apetece leerlas, pero no quiero tenerlas, ¿no? Que al final el espacio es limitado. Entonces, muchas veces también leo de biblioteca, y lo que sí que tengo observado, y creo que le pasa a mucha gente y no soy el único, es que cuando lees algo en una biblioteca y te gusta mucho, al final te lo compras porque te ha gustado tanto que lo quieres tener. Entonces tampoco nunca me ha supuesto un problema. Creo que es importante llegar a los lectores. Evidentemente, pues bueno, los que compran el libro lo van a tener, y los que lean el libro en una biblioteca pues lo conocerán y quizá hablen de él otras personas en el futuro, o más adelante igual pues no compran este pero ya conocen mi nombre y compran el siguiente, y no sé, tampoco es algo que le dé muchas vueltas. Y de todas formas, no sé cómo funciona en España, no estoy seguro, pero en Francia, que yo mis libros salen inicialmente publicados en Francia y luego los traen aquí a España. En Francia hay una asociación que se llama SOFIA, que gestiona los derechos de préstamo de las bibliotecas. Entonces, una vez al año te llegan royalties de los préstamos en biblioteca, que no es mucho, pero bueno, es una forma también de que lo que está en una biblioteca, al final pues es mejor que esté en una biblioteca que esté en la piratería, ¿no? Que habrá gente que al final recurre a internet, pues es mejor cogerlo en una biblioteca que cogerlo en internet, porque al menos una biblioteca está regulado y algo, aunque sea poquito, también nos llega a veces.
Oye, no sabía eso, y me parece una manera perfecta justamente de equilibrarlo todo, porque a la final lo que buscamos es evitar la piratería, pero al mismo tiempo incentivar la lectura, así que me parece excelente eso que hacen en Francia, buenísimo. Estamos pues aquí para hablar de todo un poco, pero especialmente de piezas, que de pronto para los que no la han leído, es un cómic que narra varias historias que están entrecruzadas, en mi opinión, por dos elementos claves que son el amor y el ajedrez. Son distintas relaciones que nos presentan varias formas de ser, varias formas de amar. Y lo primero que quería preguntarte es ¿cómo nació Piezas en tu cabeza? ¿Hace cuánto nació Piezas en tu cabeza?
Pues mira, justo el fin de semana pasado estuve dando una charla, yo soy de Vigo, vivo aquí en Vigo, y aquí cerquita en Noia había un festival de cómic y estaba yo invitado y me pidieron que diese una charla. Y cuando estaba preparando la charla sobre el proceso del libro, estuve mirando y encontré la historia que dio origen a este proyecto. Que os cuento un poco. Yo decidí hace unos cuantos años para entrenar haciendo cómics, hacer un proyecto que era dibujar una página de cómic diaria. Eran historias autoconclusivas solo de una página y probaba nuevos estilos y nuevas cosas. Y una de esas páginas, concretamente la del 30 de noviembre del año 2011, que esto es lo que descubrí el otro día investigando, wow. Fue en 2011, o sea que pues, estamos ahora, hoy en el momento de grabar esto, a 4 de diciembre de 2024, pues hace 13 años y 3 días. Fue la primera página que dibujé inspirado en este concepto. No es ni mucho menos que lleve 13 años trabajando en este libro. Simplemente esa página era pues, como un tablero de ajedrez en el que había personajes como si fuesen piezas y un pequeño texto que hablaba de la forma de relacionarse de esas piezas, pues, como si estuviesen ligando entre ellas. Pero a raíz de eso ya se me quedó un poco la idea y luego de vez en cuando, cuando tenía tiempo entre proyectos o algo así, pensaba pues igual esto podría convertirlo en un proyecto más largo. Y cuando decidí ya hace unos años dejar de trabajar por encargo, ¿no? Dejar de hacer libros con guiones de guionista, porque yo realmente lo que quería era hacer mis propios proyectos y mis propias historias, rescaté un poco esta idea y dije, venga, voy a ver si con todo lo que he ido pensando a lo largo de estos años, que eran algunas cosas pues, muy inconexas, ¿no? No es que tuviese el proyecto desarrollado ni mucho menos, pero sí tenía un poco el concepto. Y me puse ya a trabajar sobre ello y fue creciendo la cosa como una bola de nieve, y al final acabó siendo pues, un libro de 175 páginas. Y bueno, ya lo habéis leído, los que lo hayáis leído, pues bastante enrevesado, así un poco difícil de llevar, pero muy divertido de hacer también.
¿Y cuál es como tu relación con el ajedrez? Pues, al ser un elemento tan único de la obra, como ¿te gustaba jugar el ajedrez o encontraste en el ajedrez como la metáfora perfecta para narrar la historia?
Sí, fue más bien lo segundo. Yo no soy para nada un experto y siempre lo digo cuando tengo ocasiones como esta que me pregunten sobre ello, porque hay gente que se piensa que quizá las estrategias de ajedrez que están puestas en el libro, que igual son la clave para ganar una partida de ajedrez, y tengo que decir que no, que si eres un experto en ajedrez seguramente le vas a ver los fallos a pero sí que me gusta mucho, en general me gustan los juegos de mesa y el concepto como tal del ajedrez, de lo que plantea a nivel diferentes piezas con diferentes movimientos, que de alguna forma todas forman parte del juego y todas son importantes, pero necesitas de unas y de otras para poder ganar la partida, no puedes ganarla solo con una pieza. Y todo eso sí que a nivel metafórico siempre me ha parecido muy interesante. Y no soy ni mucho menos la primera persona que se le ha ocurrido esto, porque hay un montón de obras que juegan a tratar las metáforas del ajedrez de diferentes formas, a nivel social o como sea, o a nivel simplemente narrativo. Pero bueno, a mí se me ocurrió este juego en el que la forma de desplazarse quizá es la forma en la que tienen los personajes de relacionarse con sus historias de amor, de desamor, de sus relaciones personales, y esta forma de comunicarse de los personajes es la forma en la que cada una de las piezas captura a otras piezas, ¿no? Me parecía que había una metáfora ahí como interesante, que al principio en esa página de origen que comentábamos era solo un concepto para lo que es el hecho de capturar una pieza en el sentido de ligar con alguien, ¿no? de poseerlo, digamos, a nivel físico, pero poco a poco fue creciendo hasta realmente ser más una metáfora simplemente de las relaciones y de la forma de comportarnos, que aunque sí que tiene como hilo conductor el amor, que al final todas las historias son historias de amor, no es tanto el amor sino la forma de relacionarse, ¿no? de las personas, ¿no? Intenté que no fuese una obra que a veces decimos amor y suena como que va a ser algo más cursi, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y mi intención era un poco alejarnos de eso, ¿no? Alejarnos de ese concepto más de amor idílico y simplemente pues, mostrar las relaciones como son, que tienen cosas buenas, cosas malas y al final pues, sobre todo aprendizaje para todo el mundo que las vive.
A mí una cosa que me parece fascinante de la historia es que si bien las historias ocurren en distintos momentos de la vida, puedes ver, no sé, un amor envejecido, que parece que ya no tiene chispa, o puedes ver un amor temprano o un amor de pronto de una noche. En cada historia uno se puede identificar, así no sea particularmente el 100% de su historia. En cada personaje hay cosas que uno dice, tal vez yo he pasado por aquí, y creo que eso también la hace tan universal, ¿no?
Claro, era un poco la intención que buscaba, ¿no? De intentar mostrar historias desde diferentes puntos de vista y sobre todo desde diferentes edades, desde diferentes sexualidades, desde diferentes momentos de la vida para dar una visión lo más amplia posible, ¿no? Al final, si cuentas solo una historia y te centras solo en un sentimiento o en una cosa concreta, va a ser más difícil que la gente se sienta identificado, porque es algo muy concreto. Puede que algunos se sientan, pero puede que otros no terminen de encajar con ello. Pero si tienes muchas y desde muchos puntos de vista, creo que es fácil al final encontrar en alguna al menos algo en lo que te veas reflejado. Y al final ese es un poco el objetivo de contar historias, ¿no? Hacerse comprender, hacer que la gente pueda empatizar con las emociones que tú tienes y comunicar eso a la gente. Cuanto más amplio sea y cuanta más gente pueda llegar a la vez, pues mejor. Ahora el problema que tengo es que digo, a ver qué me pongo a hacer lo siguiente, ¿no? ¿Con qué me pongo? Y me doy cuenta de que realmente muchas de las cosas de las que podía hablar y de las que tenía una opinión ya han sido reflejadas en este libro. Y digo, ahora, digamos, he quemado todos los cartuchos, ¿no? En una sola hora, por decirlo de alguna forma.
Claro, me imagino, y siento también que fue un gran reto la planeación de piezas porque tiene demasiados cruces, tiene demasiados momentos en los que tú dices, bueno, aquí corto esta historia y paso a la siguiente. ¿Cómo fue la planificación? O sea, ¿cómo fue hacer ahí el arquitecto de la historia? ¿Se te quedó, por ejemplo, alguna historia de amor por fuera que tuviste, no, ya no entra? ¿Cómo fue ese proceso?
Pues sí, el proceso fue sobre todo mucho proceso de escritura y reescritura. Yo lo que hacía era trabajar todas las historias independientes. En vez de trabajarlo como un total, la trabajaba cada una por separado, como si fuesen cortometrajes, por decirlo de alguna forma, cada una por separado. Pero luego, digamos que tenía dos archivos, uno en el que tenía cada historia por separado y otro en el que tenía esas historias que estaba haciendo por separado reorganizadas para que se fuesen alternando las escenas unas con otras, porque me parecía más interesante contar una historia que fuese un total más que contar una sucesión de historias cortas, ¿no? Sino una que pudiésemos entender que mientras estamos leyendo a un personaje, la vida del otro personaje que ahora mismo no está saliendo en escena sigue avanzando y que cuando luego volvemos a ese personaje podamos percibir que han pasado X meses o X días, que su vida ha evolucionado, que si ha conocido a un personaje en la escena anterior que ha salido, la próxima vez que sale puede que ya se hayan visto más veces y que no es la siguiente vez que se ven, ¿no? Que de alguna forma la obra tenga una percepción más grande, ¿no? Como de que ha pasado más tiempo y de que la obra en sí es más grande al unir todas las historias por separado, ¿no? Al irlas juntando y poniendo todas las escenas entrelazadas unas con otras. Entonces, hice mucho trabajo de hacer que funcionase todo por separado, ¿no? Cada personaje por separado, y luego también hacer que funcionase todo junto. Al ser una historia coral en la que los personajes muchas veces se cruzan entre ellos o de alguna forma conectan las historias, cada vez que cambiaba cualquier cosa me tocaba volver atrás y revisar que nada de lo que había cambiado alterase lo que es el total de la historia y alterase al resto de las historias, ¿no? Entonces fue complicado, la verdad es que me pasé, creo que fue un año prácticamente, solo escribiendo. Luego ya vino la parte de dibujar y tal, que ya eso era un poco más mecánico, pero solo escribiendo me tiré casi un año. Y bueno, pues mucho divertido, en cierto sentido. Por un lado era divertido porque era la primera vez que construía yo una historia, pero por otro lado también fue un año de muchísimo sufrimiento y también de dejar muchas cosas fuera, ¿no? Que comentabas. Sí que hay personajes que... O sea, al final yo tenía las piezas que tiene el ajedrez, no quería repetir personajes más allá del rey, porque el rey sí que creo que tiene que haber dos, porque las partidas de ajedrez consisten en que haya dos reyes, pero el resto de personajes no quería tener dos caballos, dos alfiles. Entonces me esforcé en tener una historia para cada una de las piezas y eso me dejó historias fuera. Tenía otros conceptos, que al final con cada pieza se me ocurrían diferentes metáforas para representar con esa pieza una relación de pareja, y algunas me parecía que tenían cosas interesantes pero a lo mejor no me encajaban tan bien con las otras o algo así. Entonces sí que hay algunas historias que se quedaron fuera, algunas que cambiaron, que eran de una forma y al final según fue trabajando la historia se fue diluyendo y al final decidí pues cambiarla y hacer un concepto diferente. Incluso, como curiosidad, por ejemplo, la historia que finalmente es la historia de la torre, inicialmente era la historia de los alfiles, que también me permitía un poco ese juego a distancia, ¿no? De los alfiles que se mueven en diagonal, pues tener una relación a distancia y tener como la sensación de que ves a la otra persona al otro lado, pero tienes que llegar hasta allí o algo así. Me parecía que había una metáfora ahí, pero como no quería perder esa historia, pero se me ocurrió otra historia para los alfiles, pues la reconvertí a la historia de la torre e intenté buscar que la metáfora también encajase con la torre de alguna forma, ¿no? Y esto, pues, me pasó así en algunos casos. Pero sí, si miramos mi ordenador, donde tengo todo planificado, hay muchos archivos de versiones previas que son muy, muy, muy diferentes de lo que luego ha sido la obra final.
Fabuloso, fabuloso todo ese detrás de cámaras. Además, porque ahora que cuentas eso, termina dándote un poco también el final, porque los alfiles a la final hacen parte de ese gran final que tiene la obra. Me causa mucha curiosidad ahora que hablabas de que gastaste un año escribiendo la historia, y siempre aprovecho para preguntarlo cuando estamos conversando con autores y autoras, es un poco cómo es tu proceso creativo. ¿Eres de trabajar más por la mañana? ¿Eres más de trabajar por la noche? ¿Te obligas a sentarte, a tener un hábito de decir, bueno, este es mi momento de escribir? ¿Cómo funciona un poco eso para ti?
En cuanto a mañana o noche, soy muy, muy diurno. A mí, al final del día ya se me empiezan a gastar las fuerzas, y yo sé que hay un mogollón de autores que trabajan por la noche y tal. A mí me gusta madrugar, tampoco es exageradamente, no es que me levante a las 5 de la mañana, que algún loco es, no es el caso. Pero sí que me gusta intentar encontrar, sobre todo, empezar la rutina desde el principio del día, porque si me pasa mucho que si imagínate que tengo que hacer algún recado, alguna cosa a media mañana, a las 12, ya siento que se me interrumpe el día y me cuesta luego mucho volverme a reenganchar a lo que es la jornada de trabajo. Entonces, si yo puedo empezar a trabajar a las 9 y hacer una jornada bastante amplia antes de comer, y luego ya después de comer, pues a lo mejor hacer 2-3 horitas más, pero ya tener, pues a partir de las 7 de la tarde más o menos libre, yo lo prefiero. Todo esto lo digo casi con añoranza del pasado, porque hace 18 meses fui padre y ahora trabajas cuando puedes, no tienes ni mañanas, ni tardes, ni nada, simplemente se trata de sobrevivir como se pueda, y si consigo trabajar 3 horas en un día, ya doy gracias con eso.
Claro.
Y sí que intento eso, tener un poco una rutina. Es verdad que yo noté mucho, antes de hacer piezas, Como autor completo, había trabajado haciendo muchos cómics como dibujante, y me costaba mucho menos tener un horario fijo cuando era dibujante, porque digamos que el dibujo es algo que se me puede atascar más o menos dependiendo de la página, pero yo más o menos sabía que, pues, si me pongo en un día puedo hacer una página y media, y sé que si tengo 8 horas, desde que me siento al principio, sé cuál es el objetivo, sé que tengo que hacer esta viñeta, que tiene que salir esta cara, lo que sea. Tengo claro lo que tengo que hacer. Cuando me pongo a escribir, no tienes un objetivo tan claro al final del día. Cuando estás dibujando, pues sabes que al final del día vas a tener una página hecha o una página coloreada o lo que sea que tienes que hacer ese día. Pero escribiendo no tienes un objetivo tan claro de decir, al final del día tengo que tener, pues es una página, porque no vas a escribir una página sin tener nada, todo lo demás planificado. Entonces, ese trabajo que es más orgánico, de ir buscando la historia, de ir planificando, de quitar, de poner, al tener menos claro el objetivo, me resulta mucho más difícil conseguir una continuidad. Entonces sí que cuando estoy escribiendo me lo noto. Ahora estoy de nuevo intentando escribir en un siguiente proyecto y me doy cuenta que mis horas cunden mucho menos, digamos, ¿no? O sea, yo antes en 8 horas de trabajo dibujando sabía que había aprovechado de esas 8 horas 7 y media, por decirlo de alguna forma, y a lo mejor la otra media hora pues había perdido un poco en tiempo. Cuando estás escribiendo me distraigo con mucha más facilidad, me pongo a documentarme o a buscar información, y cuando me doy cuenta estoy perdido en internet y hace ya un rato que no estoy mirando lo que tenía que mirar, y sí que me cuesta mucho más. Ahí me cuesta, creo que aquí se nota que, aunque realmente sé lo que hago como escritor, porque tengo también formación de ello, tengo mucha menos experiencia o veteranía escribiendo, y no tengo quizá esos hábitos que pueden tener escritores o guionistas que se dedican exclusivamente a ello, que quizá son más capaces de decir, pues hoy me siento y voy a hacer esto y voy a utilizar este método, lo que sea. Yo soy, en la parte de la escritura, soy mucho más, pues un poco veleta, ¿no? De me pongo una cosa y se me atasca, me voy a otra, y sufro mucho más bloqueo, por ejemplo, escribiendo que dibujando. y conozco mucha gente, muchos dibujantes que hablan de bloqueo artístico, de ay, es que no me sale nada nuevo, siempre dibujo lo mismo, cosas así, cosas que a mí nunca me han pasado, por ejemplo, y nunca me he preocupado de ello, pero escribiendo sí que hay días que me noto que digo, es que llevo todo el día delante del archivo y se ha terminado el día y no puedo decir que haya avanzado nada, porque lo único que he hecho ha sido dar vueltas, pensar en círculos y luego, sin embargo, hay otros días que, por ejemplo, esta mañana he tenido una buena mañana y noto que he avanzado un montón, que dibujé, he avanzado más en 3 horas esta mañana que a lo mejor en toda la semana pasada, que estaba más atascado. Es un poco más inconstante quizá el trabajo escribiendo.
Claro, claro. No, y es que, de todas maneras, el proceso creativo pasa por todas esas etapas, ¿no? De descartar, de volver a intentar, de regresar. Y eso también es interesante porque a veces... tal vez alguien quiere aventurarse a empezar a escribir o a dibujar y siente que esos bloqueos le están negando la posibilidad, pero no entiende que esos bloqueos son parte del camino para llegar a tal lugar. Entonces está bueno que nos cuentes eso. Y mira que tú, hablando de tal vez esa facilidad que tienes más a la hora de dibujar, una cosa que me gusta mucho de la narrativa de piezas es llenas, digamos, las páginas con muchas viñetas, pero no se siente saturado en un mal sentido, sino que viene a aportar mucho. A mí me encantaba, por ejemplo, de la obra, el tema del juego de las miradas y cómo podías en un recuadro acumular 4, 5, 6 viñetas solo para ponernos a jugar con las miradas. Eso, ¿cómo fuiste llegando a eso, a decidir dónde poner la cámara y cómo jugar con ese tema de las miradas?
Sí, yo la narrativa en realidad es... quizá la parte que más me interesa de este trabajo de hacer cómics. Yo siempre digo lo mismo, que cuando yo hago cómics pues, dibujando, porque es lo que, pues, digamos que es el medio que he encontrado, pero a mí dibujar como tal, lo que es el oficio de dibujante, no es algo que realmente me guste mucho. O sea, yo dibujo, bueno, me lo paso bien dibujando, pero sufro mucho también dibujando. No es algo... Tengo un montón de colegas, por ejemplo, que en su tiempo libre llenan libretas de dibujos y les encanta pues, experimentar el dibujo como hobby, como entretenimiento. Y en mi caso no existe ese entretenimiento. Para mí dibujar como tal no es un fin en sí mismo. Yo hacer un dibujo, una ilustración, nunca me ha gustado. Ni, de hecho, trabajé un poco como ilustrador al principio de mi carrera porque bueno, pues algo tenía que trabajar, pero no era lo que me gustaba, no me gusta ser ilustrador. A mí lo que me gusta es narrar y me gusta contar. Entonces siempre he tenido bastante claro que la narrativa es una parte importante y de hecho percibo mucho que hay veces que hay ilustradores que pasan de la ilustración al cómic sin simplemente diciendo, pues me gusta dibujar, pues poner los dibujos que ponía antes en viñetas y los meto en recuadros y ya está. Y a veces lo veo y digo, es que no funciona porque no es lo mismo, ¿no? Son dos trabajos diferentes y realmente lo que hace un narrador es contar en imágenes y se tiene que preocupar mucho de que esa narrativa transmita, de que las cosas queden bien claras. Y, por ejemplo, hablas de esto de las miradas o jugar mucho con los silencios. Es una parte que me parece muy interesante de la narrativa, de que se pueden contar muchas cosas solo sabiendo a dónde enfocar. Que hay veces que no hace falta hablar, decir las cosas textualmente, sino el texto te dice una cosa y la imagen te muestra otra, y la unión de esa imagen con ese texto te da una información añadida que es el triple de la información que podrías dar si simplemente lo dices con palabras, ¿no? Ese juego es lo que a mí me resulta interesante de hacer cómics, que quizás se parece más al audiovisual, ¿no? Son recursos que se han visto mucho en el cine, porque el cine tiene muchísimos años de bagaje y se ha permitido mucho pues, también esa experimentación, ¿no? y ser menos literal y no dar toda la información con texto, que hay veces que parece que el cómic al ser escrito, hay veces que se convierten en novelas y le meten tanto texto que el dibujo deja de ser importante. Para mí me parece que hay un equilibrio necesario entre las dos cosas. Intento hacer mucho trabajo de eso, de no confiarme en la primera versión de lo que hago, que si hago un storyboard, ese primer storyboard posiblemente sea la opción más fácil y le doy más vueltas y digo, vale, ¿y esto mismo cómo puedo contarlo? Porque también al final, esto es algo que bromeamos mucho entre mis amigos y con mi pareja, que también es autora de cómic, que si yo hago historias que son de sentimientos principalmente, ¿no? Hay dibujantes que... autores de cómic que hacen obras de acción, de fantasía, que te están mostrando mundos completamente diferentes, donde quizás es mucho más entretenido de mirar. Pero mis historias son principalmente de sentimientos. Una persona teniendo un sentimiento durante 150 páginas, si nos dedicamos simplemente a mostrar eso, es enseñar todo el rato a una persona que puede que esté en una habitación hablando, que esté sentado en una silla. Es algo que no es entretenido de mirar, pero si nos hacemos un esfuerzo para que esa narrativa sea interesante y pues mientras ese personaje que está en una habitación hablando pueda haber algo metafórico que está haciendo, pues está nervioso y está jugando con un papel y enseñamos cómo está arrugando ese papel para de alguna forma transmitir que ese personaje está pasando una situación difícil sin necesidad de que alguien le diga qué día más malo has tenido, ¿no? Entonces ya miramos a otros sitios, dejamos de mirar a la persona que simplemente es una persona hablando diciendo estoy triste, y en vez de decir estoy triste, pues vemos que detrás tiene pues algo que nos representa esa tristeza, o sus manos me están diciendo esto, o el personaje está diciendo una cosa pero vemos que su acting y su forma de comportarse es otra. Creo que con eso la narrativa se vuelve mucho más interesante, y aunque solo estés haciendo una historia de sentimientos, que los sentimientos no son algo que veamos, podemos acompañar visualmente con estos elementos que estoy diciendo, ¿no? Con cosas metafóricas, enfocando, mirando a otros sitios, y me parece muy interesante eso. A nivel narrativa me parece, es realmente el motivo por el que yo hago esto. A mí me gusta contar historias y me gusta hacer que las historias transmitan emociones. Y si muchas veces me pasa que a lo mejor leo o veo una película donde yo entiendo que debería estar sintiendo cosas, pero sin embargo no las estoy sintiendo, porque a lo mejor hay un personaje que me está diciendo que está muy triste, pero no estoy percibiendo que está triste, solo me lo está diciendo con palabras, ¿no? Y a mí que alguien me diga estoy triste no me hace conmoverme, pero ver a alguien que se está a lo mejor aguantando las lágrimas porque no quiere reconocer delante de otra persona que tiene una tristeza que le está superando, quizá eso sí me hace recordar momentos de mi vida que sí que me transmiten una sensación, ¿no? Entonces ese es un poco el esfuerzo extra que intento hacer con la narrativa.
Y mira que tiene efecto porque te hace sentir lo que está pasando con los personajes. Ahorita que estabas hablando te iba a interrumpir incluso porque me hiciste recordar una viñeta que es devastadora, y es cuando Renault está reflejado en la pantalla del PC a punto de derrumbarse, que es, para los que no han leído el cómic, es la historia de dos personas que están lejos y están tratando de mantener su amor. Y es tremendo, porque es lo que tú dices, estamos sintiendo a través del cómic, a través del dibujo, estamos sintiendo la ausencia que él vive.
Claro, sí, también es que, pues bueno, al final creo que todos los que hacemos obras, escribimos y contamos historias, también pues al final inevitablemente te nutres de cosas que te han pasado y de sensaciones que has tenido, y creo que cualquiera que pueda haber tenido en algún momento de su vida una relación a distancia puede entender lo que se siente en una situación así. Yo, que lo he vivido y que en algunos momentos de mi vida he tenido relaciones a distancia, recuerdo cómo me sentía y recuerdo cosas que me pasaban y recuerdo pues la sensación de frustración de decir estoy intentando tener una conversación súper importante con alguien y internet deja de funcionar, ¿no? Y eso es algo que dices, bueno, es que si estoy discutiendo con una persona en directo, que la tengo sentada al lado, puedo seguir hablando con esa persona todo el tiempo que quiera, pero si está en otro sitio y de repente internet se va, no puedo seguir hablando, ¿no? Y un poco pues jugar con esas cosas, ¿no? Justo en esa escena que mencionas, ¿no? Por lo que te decía, de intentar aportar algo más con la parte visual, pues podría haber hecho que simplemente se corte internet, pero si encima te pones a pensar y te das cuenta que cuando se corta la conexión de internet te sale un mensaje que dice la conexión se ha cortado, y tienes a dos personas que estaban discutiendo y que justo acaban de perder su conexión, pues si puedes añadir ese pequeño texto, esa pantalla de la conexión se ha cortado, que es algo que es realista porque aparece ahí, pero a su vez tiene un doble sentido que se lo aporta a la narrativa, pues estamos haciendo dos por uno, ¿no? Y eso es un poco de esto que estamos hablando, ¿no? De intentar siempre sumar y empujar un poquito más con lo que vemos, sumando a lo que ya está diciendo el texto.
Claro, lo potencia completamente. Bueno, como colombiano no podía dejar de pasar dos detalles. Bueno, uno segurísimo que aparece en el cómic, otro es algo que de pronto yo vi que no necesariamente es, que fue una banderita de Colombia, y el otro obviamente es el libro de Gabriel García Márquez, que están ahí en la biblioteca hablando sobre él. dos guiños que te quería preguntar. Si, pues yo sé que cuando tú escribes casi nada es gratuito. No sé si es un libro en particular que te gusta o por qué escogiste que ese fuera el libro que conectaba a estos personajes.
Pues mira, aquí voy a sentir decepcionarte, pero es de las pocas cosas que no tiene demasiado trasfondo. Que la verdad es que tampoco le di muchas vueltas al libro en cuestión porque no iba a ser importante a nivel narrativo, o sea, no se iba a continuar hablando de él. Entonces era un poco uno como otro cualquiera. Sí que es verdad que, bueno, que al final el propio título de pues, 100 años de soledad, pues si estamos hablando de gente que de alguna forma no está conectando muy bien con la gente que tiene alrededor, pues sí que le da un poquito un trasfondo. Y también, sobre todo, como decía antes, yo trabajo para el mercado francés, buscaba una obra que fuese lo suficientemente universal para saber que un lector francés fuese a conocerla también, ¿no? Entonces, ya a lo mejor si pongo el nombre de un libro que aquí en España es conocido, pero igual en Francia no se conoce, pues no causa ningún efecto y puede quedar un poco raro. Con 100 años de soledad, pues bueno, me garantizaba que seguramente cualquier persona que lea el cómic va a entender que va a conocer esa obra, ¿no? Pero no tiene mucho más sentido y tampoco tiene mucha conexión secreta conmigo ni nada, porque simplemente buscaba un libro y elegí ese, el título me iba bien y ya está, no hay mucho más.
Genial.
Siento la decepción.
Genial. No, para nada. A mí siempre me causa como mucha curiosidad entender cómo se van definiendo esos detalles y pues me alegra igual que nos contaras de dónde salió. Es cierto, también es un libro muy universal y le viene bien el título a la situación que estaba viviendo ese personaje. Yo te quería preguntar, hablando sobre la escritura, si hay un momento como en el que tú sientes júbilo o emoción porque dices, aquí me acabo de lanzar o me acabo de escribir una frase espectacular. Yo te voy a leer dos que a mí me gustaron. Ya el cómic lo leí hace varias semanas, hace varios meses, pero las anoté porque es un ejercicio que me gusta hacer. Una de ellas dice, ¿sabes lo malo de ser siempre el número uno? Se está muy solo ahí arriba, que fue una frase que me gustó mucho. Y otra que es una gran descripción de la obra, que es un alfil, un caballo, una torre, la dama. Todas las piezas son diferentes, no tienen el mismo valor, pero al final todas son importantes. Incluso un peón puede hacerte ganar la partida. Todas diferentes, pero en el fondo todas iguales. Cuando escribes esto es como, ¿lo estoy haciendo bien o cómo se siente escribir esto?
Pues mira, no voy a pecar de falsa humildad y voy a decir que la verdad es que sí. Que hay muchas veces, a mí me pasa mucho, creo que esto cada autor trabaja pues, de formas diferentes y todas las formas son, por supuesto, válidas. Pero a mí me pasa mucho que cuando empiezo a trabajar en algo me vienen frases que me parece que tienen mucho impacto y me las dejo anotadas y luego siempre sin perjudicar a la narración intento buscar la forma de que esa frase se pueda formar parte de la obra de una forma orgánica, ¿no? Digamos que viene a cuento, que no es metida con calzador solo porque es una frase bonita que se me ha ocurrido. Y de hecho tengo varios archivos en los que voy apuntando todo tipo de ideas que voy teniendo, ¿no? De ideas para proyectos futuros y tal. Y en ese archivo tengo conceptos de futuros proyectos, de diferentes cosas, y tengo una sección de frases, que son frases que me parece que tienen fuerza, pero que todavía no tienen dueño, por decirlo de alguna forma, no tienen un proyecto en el que salen. Y cuando estoy haciendo un proyecto, de vez en cuando me remiro esas frases porque de vez en cuando veo una de ellas y digo, joder, pues este es el momento adecuado, esta frase funciona bien, va a funcionar bien en esta historia porque habla del tema que se está hablando, o tiene sentido, le pega a este personaje, lo que sea, y la incluyo en la obra. Entonces, justo esto que dices, que anotaste las frases, es algo que me gusta mucho, que cuando me meto en internet, me recuerdo cuando salió el libro en Francia, que había muchas reseñas en Babelio, que Babelio es una plataforma de puntuación de libros de estas típicas que, pues, como Film Affinity de cine, o pues, y en IMDb, así tipo un poco red social, pues hay una página que funciona mucho en Francia que se llama Babelio. Y en Babelio tienes una sección de reseñas y tienes una sección de citas, y la gente pone citas del libro y las comenta y tal. Y cuando salió el libro me puse a mirar eso y me hace muchísima ilusión cuando la gente cita frases de mis libros, porque yo durante mucho tiempo, cuando he estado leyendo cosas, de hecho en mi Instagram lo hace mucho ya que no lo hago, pero lo hacía, que cuando me leía un cómic que de repente tenía una frase que me generaba mucho impacto, la subía a Instagram con un hashtag para tenerlas todas juntas y tal. Y me encantan las citas, ¿no? Me encantan las frases, que muchas veces la propia frase no tiene un significado bonito por sí mismo, pero dentro de la historia sí que puede tenerlo, ¿no? Hay veces que las frases sí que tienen, de por sí ya son, bueno, que pueden funcionar, pero otras veces son frases muy tontas, pero que dentro del libro adecuado de repente ganan un sentido extra. Y me hace mucha ilusión cuando hay citas de este tipo. Y justo estas dos que comentas, pues sí, son frases que tuve bastante claras desde el principio, que quería meterlas. Y pues, por ejemplo, la primera que comentabas, ¿no? La de se está muy solo ahí arriba, tuve que diseñar un poco toda la historia del personaje para llegar a ese momento, ¿no? Que al final es como un pequeño momento de, como una colleja, ¿no? como un golpe de realidad tenía muy claro, por ejemplo, cuando empecé a escribir esa historia, lo que ocurre justo antes de esa frase, ¿no? Que el personaje, que es un personaje que está obsesionado con ganar, que dicen, ¿por qué has hecho esto? Y él dice, porque me gusta ganar, ¿no? O sea, y me parecía que la respuesta adecuada a esa frase era la réplica que acabas de comentar tú, ¿no? Ya, sí, ganar está muy bien, pero cuando eres el número uno estás muy solo ahí, ¿no? Y son como cosas como que se van saliendo de forma orgánica, ¿no? Son frases que me vienen de forma orgánica, pero sí que es verdad que cuando por fin consigo ponerlas, digo, este momento me ha quedado bonito, ¿no? Y luego me alegro mucho de que cuando me lo comentan los lectores, digo, me alegro de que cause el mismo efecto a los lectores del que me causaba a mí, que hay veces que no pasa. Hay veces que tú pones algo que crees que va a funcionar y luego el lector lo pasa completamente por alto.
Claro, claro. Y hay otras veces, como bien dices tú, que se pueden volver hasta el mantra de una persona, como esa frase lo moldea para lo que está viviendo en ese momento, y eso me parece que es muy potente. Una de las particularidades, y creo que yo te lo comenté cuando conversamos la primera vez, que me pasó con el cómic, es que no quería que se acabara. Y aunque tú terminas una historia y disfrutas, yo la estaba pasando también con los personajes, que no quería que el cómic terminara. No sé a ti cómo te pasa eso, cómo lo vives tú, si hay alguna historia en particular con la que te encariñaste más, con algún personaje en particular que te encariñaste más, o cómo lo viviste tú, ya ese tema de cerrar la historia.
Bueno, a ver, yo al final pienso que la forma en la que yo lo trabajo no es igual de lineal como la vive el lector, ¿no? Entonces, yo desde el principio casi lo primero que pienso es cómo termina la historia antes de empezar a construir todo lo demás. Entonces ya sabía dónde acababan las historias, se acababan en el momento que necesitaba yo que acabasen. No es como que tenga ganas de continuar la historia, porque ninguno de ellos pienso que sea necesario continuar la historia más allá de donde ha terminado su historia en el libro. Pero sí que es verdad que, bueno, que algunos personajes, pues dices, bueno, le tengo un cariño y pues igual me habría gustado meterle más escenas, aunque acabasen en el mismo sitio, pero pues que tuviesen más espacio para desarrollarse. Me pasa, por ejemplo, sobre todo con el personaje que dice esta frase de la que estábamos hablando, el personaje de Vero, que es este pequeño peón adolescente que se encuentra con el personaje de la dama, que es como un triunfador, que todo le va bien y que es un adolescente guapo y tal. Pues el personaje secundario de su historia, que realmente es el personaje secundario, ¿no? El personaje principal es Vincent, que es el que es una pieza de ajedrez, que es la dama, pero el personaje secundario de Vero me gusta tanto que casi cuando lo estaba escribiendo me daba cuenta que se comía la historia principal de él, ¿no? Como que había momentos que casi parecía que quería ser ella la protagonista, y de hecho hablándolo con otros autores amigos que se leían el guión antes de que estuviese terminado, me lo comentaron alguna vez de cuidado que no es la protagonista, ¿no? Cuidado, no te encariñes tanto de ella que se coma al personaje principal, porque encima a mí me pasaba que ese personaje en concreto, el personaje de Vincent, me caía un poco mal, porque realmente es un adolescente un poco repelente, ¿no? Es un triunfador y a nadie le gustan los triunfadores, dan como rabia, ¿no? Entonces como que yo empatizaba casi más con ella, y al final poco a poco parecía que se iba convirtiendo en la historia de ella, y era como no, vuelve atrás y reconduce que esto es de él y esto va de que él tenga su arco de personaje, tenga su enseñanza, aprenda lo que tiene que aprender, cambie lo que tenga que cambiar, y ella es el apoyo para que ocurra eso, no es el personaje principal. Pero luego, pues eso, me quedo con la espinita de decir, joder, pues igual este personaje, yo qué sé, ahora que está tan de moda que ya no se inventa nada en Hollywood, ¿no?, y solo hacen terceras partes y cuartas partes, igual puedo hacer un spin-off.
Oye, y ahora que mencionas justamente eso de Hollywood y la superproducción que estamos viviendo hace varios años, ¿te imaginas, por ejemplo, que te dijeran alguna vez vamos a llevar a una serie, a una película, piezas?
Pues sería muy bueno, la verdad, porque de hecho yo creo que si peco de algo a la hora de escribir, como al final pues leo muchísimos cómics, pero también he visto muchísimo Zane, muchas veces me pasa que intento utilizar recursos que son más propios del cine que del cómic. Y algunas personas me han comentado, no de forma negativa, pero con curiosidad, que les había parecido un cómic muy cinematográfico. Y es que no puedo estar más de acuerdo. O sea, creo que podría haber funcionado perfectamente en cine, solo que lo he hecho en cómic porque es el medio que tengo yo para poder contar esta historia yo solo. Pero sería muy interesante. Sería muy, muy interesante. También luego habría que ver, porque bueno, estas cosas pues nunca se saben, ¿no? Hay muchas adaptaciones que luego a ti te pagan tu parte de los derechos y luego no vuelven a contar contigo para nada, y cuando lo ves terminado dices, madre mía, ¿qué han hecho con esto? A lo mejor luego lo veo y me tiro de los pelos. De hecho, tengo que reconocer que bueno, estas cosas al final nunca se saben, ¿no? Que sí que he sido contactado en alguna ocasión por algún guionista, algún director de cine que se lo plantea, ¿no? Como que me tantean un poco y tal, pero bueno, no hay nada seguro, y ahí hay pues, a saber, algún acercamiento que tendrán que hablar con la editorial a ver si sale la cosa o no, pero bueno, eso es un acercarse a preguntar, ¿eh? No es ni mucho menos una realidad ni nada.
Claro, claro. Veo atrás en tu colección algunos mangas, algunos cómics. ¿Cómo te la llevas con ese género de los superhéroes, de lo fantástico? ¿Es algo que consumes frecuentemente o cómo es ya el Víctor lector?
Pues yo intento leer de todo, porque me parece que de todo puedo disfrutar. Lo primero, como lector, creo que disfruto prácticamente de todo. Y de todo puedo aprender también. Me pasa mucho que, aunque evidentemente mi obra es de un tipo, ¿vale?, el tipo de historias que yo hago, pues es pues lo que podríamos llamar, que llaman ahora novela gráfica, ¿no? Pues son historias más costumbristas, que principalmente trabajo en el mercado europeo, que es lo que me pilla más cercano y tal. Pero es que yo he leído muchísimo, muchísimo manga desde pequeñito y me sigue encantando, ¿no? No es algo que leyese de niño y haya dejado de hacer, sigo leyendo muchísimo manga. Y luego algunas veces algún lector me ha comentado que en la forma que tengo yo de narrar, aunque esté en un libro francés, que la forma que tengo de narrar, que a veces le recuerda al manga, ¿no?, en algunos aspectos. Y cuando me dicen eso pienso, pues qué guay que puedo coger y mezclar dos cosas, ¿no?, que no tienen nada que ver, que evidentemente el manga tiene su propia narrativa y su forma de hacer las cosas, que no es la del mercado en el que yo trabajo, pero eso no quiere decir que no puedan ser vasos comunicantes, que de vez en cuando pues algo transmita, la forma en la que transmiten los sentimientos en el manga o lo que sea, pueda pasar por un cómic franco-belga. Y de la misma forma, pues del cómic de superhéroes. Sí que es verdad que quizá cuesta más encontrar unas conexiones, porque normalmente el cómic de superhéroes no se centra mucho en las emociones, y cuando intentan meter emociones quizá quedan en un segundo plano, porque lo que está delante normalmente es priorizar la acción, la espectacularidad y tal. Pero hay algunos libros pues de cómic americano de superhéroes que se centran quizá más en el factor humano, que transmiten un montón de sensaciones y emociones, o simplemente la forma en la que cuentan la acción puede ser interesante para si en algún momento de mi vida yo tengo que narrar algo que tenga un puntito más de acción, aunque no llegue a ser una historia de superhéroes, ¿no? Entonces yo como lector leo de todo, disfruto de todo. De hecho, cuando estoy más bien cansado, o sea, cuando, digamos, si estoy un poco atorado con el trabajo, a veces prefiero leerme pues, un cómic de superhéroes, que es como pues como más ligero, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que te lo lees así sin hacer comparativas con tu trabajo, ¿no? Porque si me pasa mucho que cuando estoy frustrado yo escribiendo, a veces te dan ideas y lees cosas que son más de tu género, pero también a veces me genera como estrés, ¿no? Estoy en mi rato libre, me quiero sentar a leer tranquilamente y me estoy leyendo un cómic de Javi Rey, por ejemplo, que es un autor que me gusta mucho, y lo estoy leyendo y estoy diciendo, joder, mírale qué bien ha hecho esto. Y lo que estoy haciendo inconscientemente es comparándome con él y hacer que un rato que debería ser de distracción y de relax se convierta en trabajo, ¿no? Entonces hay veces que me apetece simplemente pues dejar eso a un lado y leer otra cosa. Y, por ejemplo, siempre digo lo mismo, pero a mí, que leo muchísimo manga, lo que más leo a nivel manga, que alguien podría pensar, pues son historias más de sentimientos, ¿no? Como de Masakazu Katsura, ¿no? Cuando hacía Video Girl o Is, que también me gustaron mucho y forman parte de mi infancia, igual que forma parte de mi infancia, pues Dragon Ball, por ejemplo. Pero lo que más leo de manga a día de hoy son Spokon, son mangas de deportes, que no tienen nada que ver con lo que yo hago, pero me encanta. Me encanta la épica que le da al deporte el manga, los mangas de deportes. Aprendo a jugar, aprendo las reglas de algunos deportes solo leyendo mangas, con los deportes que no conozco para nada, pues, con el manga. Y también con el cómic americano, por ejemplo, que sí que es verdad que he estado muchos años, no reñido, pero lo tenía así un poco como más de lado, ¿no? Como que lo dejaba ahí un poco, como que parecía que no era para mí y no lo consumía mucho. Poco a poco me estoy dando más cuenta de la importancia que tienen los guionistas en el mercado americano, que a mí siempre me ha echado un poco para atrás lo de que en mitad de un arco de repente te cambien un dibujante y un dibujante que me gustaba y el siguiente ya no me gusta o algo así. Pero estoy empezando a valorar, leyéndome integrales o cogiendo así etapas concretas de superhéroes, valorar el trabajo del guionista, ¿no? Y cuando, por ejemplo, me leí todo el bloque que hizo Brubaker para Daredevil, y entender cómo un guionista planifica una serie de arcos argumentales dentro de un universo que es un personaje que no le pertenece en absoluto, pero que durante un periodo de tiempo se lo dan y le dicen trabaja con esto, y cómo cada guionista se lo lleva a su terreno y hace su propia obra, que podría ser una obra casi independiente dentro de lo que es la trayectoria de ese superhéroe en cuestión, ¿no? Estoy empezando a valorar mucho eso y estoy empezando a dar más oportunidades al cómic americano en ese aspecto. Es verdad que cuando el dibujo te echa para atrás, pues te cuesta un poquito más, pero le encuentro muchas virtudes y sobre todo mucho entendimiento interesante como autor, a ver cómo hacen ese trabajo los guionistas, ¿no? De coger personajes que no son suyos y convertirlos en algo nuevo a la vez que antiguo, y trabajar con ellos como si fuesen algo diferente, ¿no? Es muy interesante.
Es muy interesante. Y mira que ahora que hablabas sobre como todo ese espectro de la lectura, me acuerdo que en una entrevista tú contabas una experiencia muy bonita, y es ver cómo familias enteras están haciendo como el como si fueran a hacer mercado, están yendo a comprar cómics. Y me causó mucha curiosidad porque hay algo que siempre me gusta mucho hacer, sobre todo en Latinoamérica, que no se lee tanto cómic porque se relaciona mucho con el cómic americano de superhéroes, es cómo llegamos allí, cómo llegamos a que los padres también encuentren un cómic para leer, que descubran que hay cosas como piezas, que hay cómics sobre la guerra, sobre la migración, sobre muchísimos temas. ¿Cómo tú viste que eso fue posible y cómo crees que se puede incentivar en otras partes del mundo?
Si tuviésemos la respuesta a esa pregunta, qué fácil sería todo, ¿verdad? creo que es un proceso largo, la verdad. O sea, yo eso que comentas lo comentaba de mi experiencia cuando voy a firmar a salones del cómic en Francia, sobre todo, porque allí creo que tienen muchos más años de trayectoria de esto. Creo que el cómic, incluso aún así, hablando con lectores franceses, algunos han comentado que sigue habiendo un poco estigma y que sigue pasando que hay gente, menos que en España y seguramente también menos que en Latinoamérica, pero sigue habiendo gente que tiene esa percepción de que el cómic es para niños, de que el cómic es una lectura menor, por decirlo de alguna forma. Esto nos lo comentaban libreros, por ejemplo, alguna vez que iba a firmar a librerías en Francia, hablando con los libreros nos decían que ellos, que su trabajo es ser librero, como que perciben que dicen, ah, yo soy librero, y la gente dice, ah, qué guay, qué chulo, qué interesante, y dice, ¿dónde trabajas? Y dice, no, en no sé qué tienda, que es una librería especializada de cómic, y la gente hace, ah, como diciendo, ah, vale, pero librero, como diciendo, librero de mentira, ¿no? Como no eres el librero de verdad, eres el librero de los cómics, ¿no? Y eso pasa incluso en Francia, que Francia es un país que tiene una trayectoria del cómic de hace muchísimos años. Pero sí que es verdad que, en comparación a España o a Latinoamérica, tienen una tradición mucho más grande. Eso hace que hay muchos más lectores que llegaron al cómic siendo niños, continuaron leyendo cómics y descubriendo que había otro tipo de cómics en su vida adulta, y ahora esos lectores transmiten esos mismos conocimientos, por decirlo de alguna forma, a las siguientes generaciones. Creo que es una cuestión de tiempo. Creo que en España cada vez hay menos estigma hacia lo friki, por decirlo de alguna forma, ¿no? Siempre entre comillas, aunque al final lo de friki es una terminología que parece que se asocia más a una forma de comportarse más que a los gustos, ¿no? Es como, parece que ser friki es algo como que parece que eres un inadaptado social y tal, y no sé si el término hace más referencia a una cosa o a la otra, pero en cualquier caso a lo que me refiero es que a nivel gustos y lectura creo que cada vez la sociedad aquí en España es un poquito más abierta. Creo que es más normal encontrarte gente adulta que ya no gente adulta que lea cómics para adultos, sino que tampoco hay nada de malo ni vergonzoso en ser una persona adulta que a lo mejor tienes 40 años, 50 años y te gusta seguir leyendo cómics de superhéroes porque, bueno, pues es lo que te gusta y no tiene que ser vistos los cómics de superhéroes como si fuese algo infantil. De la misma forma que yo llevo leyendo One Piece desde que tenía, no sé, 18 años y ahora tengo 36 y sigo leyendo One Piece pues porque la serie continúa y yo pues lo sigo leyendo. Y evidentemente no voy a sentir las mismas cosas que sentía cuando era niño, pero no por eso ahora estoy leyendo algo para niños, ¿no? Estoy leyendo algo que lo pueden leer también niños, pero que también lo puedes leer siendo adulto, ¿no? Y creo que una vez se supera esa barrera, es más fácil que esto se vaya entendiendo, que se entienda a nivel institucional también, que es una cosa, ya no solo los lectores, evidentemente hay un tema de que si no hay lectores suficientes el mercado no crece, pero los lectores muchas veces no llegan a esto si desde la propia organización del país no se les hace llegar como algo natural. Es difícil que un padre que no ha leído nunca un cómic se plantee si es normal leerse un cómic si no lo ve en ninguna parte. Si necesitas que sea alguien que se lo haya leído que te diga, mira esto. Pero si se hacen cosas como pues este año pasado ya se hizo, de hacer el Día Nacional del Cómic, igual que existe el Día Nacional del Libro, el Día Nacional del Cómic, que se le dé visibilidad. Y sobre todo, y esto ya es más una opinión personal, si esa visibilidad que se le da es una visibilidad digna y no es una visibilidad de, pues volviendo al término, una visibilidad de freak, ¿no? Quiero decir, si dices, tenemos el Día Nacional del Cómic y ese día se trata como si fuese cultura, ¿no? Se trata como si trata el Día Nacional del Libro, no se trata como pues estas cosas, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Sí, no sé si conoces los libros estos de Scott Cloud, que es un dibujante americano que hace libros sobre cómo hacer cómics y tiene unos análisis sobre la industria que me parecen brillantes. Y hablando de este tema, ¿no? Tiene uno que habla concretamente sobre la industria y decía, claro, el cómic sigue siendo visto como algo, pues eso, para gente inadaptada, friki. Y añadía, y los medios de comunicación no ayudan. Sacaba ahí unos titulares de periódicos y los titulares de los periódicos son cosas como ¡bim, bam! Los cómics toman las calles. Claro, si ese es el titular que haces en un periódico sobre los cómics, que como es de cómic tienes que poner ¡bang, bong! Como si esto fuese pues una comedia, prácticamente, ¿no? Claro, no, sí, como la serie de Batman. Si esa es la visualidad que le das desde las instituciones públicas, pues eso es lo que la gente va a percibir. Y va a leer ese titular y va a decir, esto sigue siendo una estupidez para gente rara. Pero si tú simplemente haces un artículo y en el artículo pones no sé quién, nos habla del retorno de los soldados de la guerra, como si fuese un titular como el que podría ser de una novela, y cuando lo lees dices, ah, vale, pues esto resulta que no era una novela y es un cómic, pues ya está. Eso es lo que generaliza algo normal, eso es lo que no espanta al público que tiene prejuicios hacia lo que ya tienen los prejuicios, eso, ¿no? Hacia el cómic. Entonces creo que eso es un poco el trabajo. Si eso se va haciendo, creo que es cuestión de tiempo y creo que ya lo estamos notando en nuestra generación y la generación de nuestros hijos posiblemente lo tendrá más normalizado porque hay más padres de mi generación de ahora que ya somos lectores de cómic, eso irá creciendo. Creo que tampoco se puede acelerar más de la cuenta. O sea, creo que posiblemente y desgraciadamente ni tú ni yo viviremos que en nuestros países de origen el cómic sea algo que se trate con la misma naturalidad que se trata la literatura, de literatura clásica, de novelas, ¿no? Pero bueno, si se va haciendo algo de trabajo, pues algo ganaremos. Por
claro que sí, ahí vamos cada uno poniendo un granito para que eso suceda. Víctor, pues no, quiero agradecerte, quería cerrar con una pequeña dinámica de unas preguntitas con respuesta rápida para que ya terminemos, así que bueno. ¿Estás preparado? ¿Cómo?
Estas respuestas no suelen ser rápidas, suelen ser de estas que te las dicen y dices, mierda, no sé qué contestar.
No está tan difícil. Bueno, vamos con la primera. ¿Qué música escuchas cuando trabajas?
Pues, o música ambiental, que muchas veces pongo vídeos de estos de YouTube que te pone, pues, tipo, como música ambiental, así que, como con una temática que las ponen o algo así. O si, eso sí tengo que estar concentrado, ¿no? Si estoy escribiendo, pues mejor que no sean canciones que conozco. Y si no, la verdad es que como escucho también un poco de todo, sobre todo lo que le doy es a que me haga un mix de música que ya me gusta y me van saltando canciones que conozco aleatoriamente. Un poquito a todo. Si tuviese que decir quizá el género que más conecto, creo que es el indie, por decirlo de algo así. El indie creo que es quizá de lo que más escucho, pero escucho un poquito de todo.
Mira que, vamos a hacer una pausa acá, pues ahora que hablábamos de manga y de anime, a mí también me gusta escribir y pongo a veces música de One Piece, por ejemplo, cuando hacen esos covers de música relajante de One Piece o de Naruto y va bastante bien, por si quieres probar.
Me lo apunto.
Bueno, ¿qué has leído últimamente que te ha volado la cabeza?
Pues mira, lo último que he leído que me ha gustado bastante, bastante, es un cómic que no sé si llegará a España, porque me lo leí en francés, que se llama Le Meteor, los meteoros, básicamente. Tiene como un subtítulo el libro, que es algo así como historias de los que están de paso, o algo así, ¿vale? Estoy haciendo un poco traducción al francés. No me acuerdo ahora mismo del autor, voy a ver si lo encuentro y lo digo. Y es un libro muy curioso porque está en formato apaisado, ¿no? Creo que lo llaman formato italiano, y es como una historia coral, curiosamente, que, ¿no?, un poco así como piezas, con un puntito, no te diría de ciencia ficción, porque no es de ciencia ficción, ¿no?, pero como que parece como que se avecina una colisión de un meteoro contra la Tierra y nos presenta un montón de personajes que confluyen todos, viven todos en un mismo pueblo, en una ciudad que parece como del norte de Estados Unidos o de Canadá o algo así. Y me gustó muchísimo. Mira, los autores, lo estoy viendo, son Debeney y Redolfi.
Ok.
Y se llama Le Meteor, los meteoros, historias de los que... De Zeus Kinefon, que pase. Yo exactamente no sabría cómo traducirlo, pero creo que es algo así como de los que están de paso. Y podría decir algo, por si lectores que no lean francés quieren buscarlo, uno que también lo he leído en francés, pero que creo que pronto estará en castellano, que es de Javier Rey, que es el autor este que comentaba antes, que me gusta mucho, que se llama le llamaban Bebeto, bueno, en español no sé si será Le Llamaban Bebeto, Le Llamamos Bebeto, y casi seguro que sale en España, porque no creo que tarde mucho, porque el autor ya está publicado en España. Así que ese también me gusta.
Buenísimo. ¿En qué andas trabajando ahora?
Pues mira, estaba con dos proyectos a la vez porque uno se me atascó un poco y estaba intentando hacer algo un poco diferente, ¿no? Como después de piezas, te decía que como que sentía que ya de los temas así más tratados, que los temas que suelo tratar, que sobre todo era el amor, ya había dicho todo lo que tenía que decir. Entonces estaba probando cosas diferentes. Y... tengo un proyecto de ciencia ficción que lo tengo ahí un poco que no consigo tirarlo para adelante. Cuando hablo de ciencia ficción, hablo de ciencia ficción siempre dentro de mi género, ¿vale? Siempre dentro de que seguiría siendo una historia más de humanos y un poco como de ciencia ficción costumbrista, ¿no? Un poco como la película Her de Spike Jonze, no sé si sabes cuál es, la de Joaquin Phoenix.
La de Joaquin Phoenix, claro.
Justo. Es mi película favorita, ¿no? Pues es un poco, pues, que es costumbrismo con un puntito de ciencia ficción. Pues estaba intentando hacer algo un poco en esa línea, pero se me atascó y ya empecé a quedarse la cosa más parada de la cuenta. Y como ahora me está costando mucho trabajar, porque con mi hija las horas son más cortas, no estaba terminando de tirar. Y ahora mismo sí que es verdad que siento yo como autor un poco de prisa por sacar algo nuevo, porque Pieza salió hace ya mucho tiempo, en España salió este año, pero en Francia salió en verano del año pasado. Y ahora que por fin he conseguido hacer un libro propio, no quiero tardar mucho en hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, como se me estaba atascando, lo dejé ahí un poco de lado y he empezado con otro proyecto un poco más sencillito, que creo que me está saliendo así un poco más orgánico y un poco más fácil, que es la historia de una hija y un padre, una chica de unos 30, 35 años, que se acaba de morir su madre y se va de viaje con su padre a hacer un crucero, que es la ilusión de su padre, ¿no? Pero tienen una relación entre ellos así un poco, como que no están muy unidos, y hacer un poco pues, este viaje para intentar de alguna forma reconectar con él y pues, un poco lidiando con sus diferencias y tal. Y en ello estoy trabajando ahora mismo. No sé si llegará a buen puerto, porque todo esto es trabajar sin editor todavía. Yo creo que no habrá problema. Espero en encontrar editor cuando lo tenga un poco más dado forma. Pero bueno, con estas dos cosas. Igual dentro de un par de semanas digo, quiero retomar el de la ciencia ficción, que en realidad me apetece mucho más hacerlo, porque me apetece, pero siento que va a ser más difícil. Y lo que decía ahora, creo que tengo un poquillo más de prisa, porque llevo mucho, mucho tiempo parado desde que nació mi hija. Y quiero volver a estar ahí presente, ¿no? Y que los lectores no se olviden de mí, ¿no? Entonces quizá me interesa más hacer el otro, que quizás sale más fácil, y dejar para una próxima vez el de ciencia ficción.
Claro, claro. Bueno, no, pues estaremos muy pendientes de tu próximo proyecto. ¿Hay algún personaje que te gustaría dibujar en un futuro, ahora que mencionabas tantas obras que sigues?
Un personaje ya existente, así, tipo un Tintín, un Lucky Luke, algo así.
Un Luffy.
Fíjate que creo que no. O sea, creo que los autores conocen a sus personajes y me parece que son de sus autores y que sus autores lo hacen bien, y no creo que yo pudiese aportar nada extra a nada, y tampoco soy muy fan de los fanarts, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sé que hay mucha gente que le encanta dibujar a personajes de otras series y tal, y que incluso hay gente que viven de salones del cómic, de hacer fanarts de personajes y tal, y no es algo que me llame a mí mucho. Quizá, bueno, eso que comentaba antes del cómic americano, que al final los personajes, digamos, que no pertenecen a nadie, ¿no? Y pertenecen a la industria, pues quizá ahí podría resultarme interesante decir, venga, que me den un personaje y a ver qué puedo hacer yo con ello. Pero tampoco es algo que me vuelva loco la idea, no es algo que me apetece. Estoy mirando así mis estanterías a ver si se me ocurriese algo, pero a mí es que si son personajes que me gustan, lo que me gusta es leerme sus cómics y disfrutarlos, y que sean ellos los que me hagan disfrutar a mí y no me hagan sufrir como autor.
¿Sería animada favorita, Víctor?
Animada. Me he quedado en blanco. Porque la verdad es que hace bastante tiempo que no veo nada de animación. Bueno, hace bastante tiempo que no veo nada, porque con la paternidad no tengo tiempo. Pero de animación en concreto, creo que hace bastante tiempo que no veo nada. A ver, sí que es. Mira, hablando de One Piece, yo llegué a One Piece por el anime. Que cuando lo empezaron a poner aquí en España, okay, en Telecinco, okay, antes de que llegase el manga en tomos aquí a España. Y me gustaba muchísimo el anime de One Piece. Pero es verdad que vi hasta. Creo que ni siquiera llegaron, en la época en la que lo vi yo, ni siquiera llegaron a terminar la parte de Alabasta, y ya todo lo que vino después ya no lo he visto en anime. Y seguro que cuando terminemos el programa, de repente digo, joder, se me ha olvidado esto, porque ahí...
te voy a recomendar una cosa para un día que tengas 20 minutos y te quieras relajar. Mírate el episodio número 1015 de One Piece. Es una animación espectacular. La verdad que creo que te va a gustar y como estás al día en la historia, pues lo vas a entender a la perfección. Bueno, ¿no? Pues, Víctor.
Perdona, por que estoy pensando, mira, así que ya me queda un poco así, lo vi hace tiempo, pero disfruté mucho viendo Gravity Falls, por ejemplo, que es lo que decíamos antes, que es una serie que a priori es para niños, pero me parece que está muy bien llevada. Ay, mira, y por decir algo que al final seguro que todo el mundo dice las mismas cosas, siempre todo el mundo habla de Dragon Ball, One Piece, Gravity Falls también es bastante popular. Hay una serie que es de animación para adultos, que creo que fue bastante invisible cuando salió y que de hecho tiene una segunda temporada que no vi porque realmente la primera temporada ya terminaba, pero luego creo que le inventaron una segunda y todavía no he visto la segunda, que es una serie que hicieron directamente para Amazon, que se llamaba... Joder, he hecho toda la introducción y ahora no me acuerdo del nombre. Pero bueno.
Ay, qué ¿cómo rabia. Es? Búscala.
Bueno, la voy a buscar. Ve contando tú algo antes para que no se quede este espacio vacío.
No, mira que aprovecho y te cuento que yo tengo el cómic de piezas, lo tengo firmado por ti porque ese día tú estabas firmando en Tomas y Grapas, pero creo que se les alargó el cartucho y terminaron llegando un poquitín más tarde. Yo me tuve que ir y no nos pudimos conocer personalmente. Y luego, curiosamente, en el Salón del Cómic de Barcelona te vi pasar con el coche, seguramente con tu hija, y dije, bueno, no quiero ser inoportuno, que seguramente está ocupado, así que espero que la tercera sea la vencida y nos podamos ver personalmente y nos podamos saludar.
Ahora que ya nos conocemos así hablado, será más fácil. Mira, he encontrado la serie de la que hablamos, se llama Andón. Undone, Andón. Dicho como suena. Es una serie, ya sé, es que mi pronunciación en inglés no es muy buena. Es una serie que de hecho es como una especie de animación mezclada con, creo que es como rotoscopia sobre actores reales, porque de hecho uno de los personajes principales es el actor que hace de Better Call Saul, en el spin-off este que hicieron de Breaking Bad, y la protagonista es la chica que hizo la peli de Alita, ¿no? La chica en la que estaba basado el modelo 3D de Goom. Y bueno, es una serie muy rara, no sabría deciros de qué va, es como una chica que como que utiliza muy bien la animación a favor de la propia historia, ¿no? Y como que la chica está en varios sitios a la vez o se cambia de una escena a la otra con efectos así. Y no sabría decir exactamente de qué va, pero es una serie que me pareció muy curiosa y que pasó, creo, bastante sin pena ni gloria. Y creo que merece una oportunidad. No es mi favorita, seguramente, pero bueno, sí recomiendo algo.
Ahí está la recomendación. No, pues Víctor, pues muchísimas gracias por sacar el tiempo. Súper bienvenido siempre aquí a la banda del cómic. Cuando haya proyecto nuevo, seguro que buscamos el espacio para que regreses y que tengas un excelente final de año y un gran 2025.
Pues muchísimas gracias y nada, gracias a todos por escucharme. Espero no haber sido muy pesado. Y nada, yo encantado de volver cuando tenga algo nuevo.
Claro que sí. Bueno, por ahora nos despedimos. Gracias a los que llegaron hasta aquí y nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. ¡Chao!
Gracias.